Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimo, nos dé vigor, como ese ánimo y vigor que quería dar aliento al pueblo de Dios, el Señor, por medio de los profetas, y especialmente por medio del profeta Jeremías que estamos tratando. Y después de haber hecho algunos programas, más bien de como de Jeremías, así un poco en general, vamos a ir ya detallando los mensajes que él nos va dando, y después del comienzo, del cual ya hemos tratado en el capítulo primero, los tres primeros versículos, en que trata de su tierra, de las circunstancias, de los reyes, etcétera, de lo cual hemos hablado, pues ya, aunque también hemos acentuado algo, pero comenzamos desde el versículo 4, lo que se llama la vocación de Jeremías. Porque Jeremías es un gran profeta, y antes todavía de iniciar algo que no hemos dicho un poquito en cuanto a lo que el Evangelio habla de Jeremías. Bueno, el Evangelio habla muy poquito de Jeremías, pero sí una vez cuando Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos pues le contestan, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Es decir, Elías tenía mucha importancia y Jeremías también lo tenía mucha importancia. Es decir, que estaba en el pueblo, es decir, entre las voces populares, porque había llevado durante una época de la historia de Israel, diríamos, la voz cantante de Dios, la voz de Dios había llevado a su pueblo. Y podríamos como preguntarnos un poco, y Jesús, cuando vio esta comparación, ¿qué imagen le vendría a la memoria al oír el nombre de Jeremías? ¿En qué se podría comparar con él? En algo, quizá ahora lo comprendemos un poco, quiero decir, podemos hacer una pequeña reflexión con Jesús, no solamente en cuanto a la pasión, que como les dije es el autor, diríamos el personaje del Antiguo Testamento, que en cierto sentido se parece más a Jesucristo, pero también en cuanto al fuego ardiente, esto no lo hemos dicho, en cuanto que Jeremías dice que había como dentro de él un fuego devorador encerrado en sus huesos, cuando ya quería dejar, cuando tenía ya la pasión encima, su propia pasión, que no llegó a morir de esa pasión, pero sí tantas dificultades que quería retirarse, pero sentía que la palabra de Dios era como un fuego devorador dentro de sí. Y Jesús dijo, he venido a prender fuego a la tierra y cómo querría que estuviera ya ardiendo. Es decir, se ve este fuego, este ardor que había en Jesús, que en cierto sentido podía haber dicho que ya antes había tenido mucho de este fuego del deseo de la gloria de Dios el profeta Jeremías. Y vamos ya con lo que es la vocación de Jeremías. La vocación, que empieza desde el versículo 4, podríamos decir que tiene como tres partes: la elección, la consagración y el nombramiento. Vamos a ver la vocación en cuanto a elección, luego viene la consagración. La elección es así, dice, el Señor me dirigió la palabra, antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse, ¡ay, Señor mío, mira que no sé qué hablar, que soy un muchacho! El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Esto, dicen los técnicos, que ya lo escribió, no inmediatamente, sino lo escribió ya más tarde, es como un escrito tardío de la época ya de muy adulto, y en cierto sentido hay reminiscencias de lo que tendría que ser su vida, y mucho más con la consagración que viene ahora, a partir de ahora, del versículo 9 y 10, que ya lo podemos hacer, incluir para hacer una sola cosa y comentarlo junto. Continúa: el Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Aquí hay varias cosas que comentar, que algunas de ellas ya comentamos, pero una sobre todo muy importante es la relación, diríamos, que tiene de intimidad con Dios. Y una quizá todavía anterior es distinguir un poco la diferencia de el profeta Isaías, Ezequiel, otros que también van teniendo pues como una llamada especial de Dios, y de una manera quizá más espectacular. El profeta Isaías pues ve una visión grandiosa de ángeles, etcétera, y este profeta Jeremías más es algo íntimo, diríamos, algo de una vocación que siente en lo muy íntimo de su ser. Y en realidad no es una llamada como tal, diríamos, como una invitación a ejercer la misión profética, sino es como una información. Es decir, le está diciendo Dios que le ha escogido para ello. Claro, que pide la colaboración, porque aquí está lo grandioso de la respuesta luego de Jeremías, a pesar de las dificultades, que va a abrir su corazón a Dios. Pero Dios le va informando: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Algo que es muy importante en todo esto, al examinar este pasaje y en general todo lo que es de Jeremías, no es tanto lo que él hace, sino lo que consiente que Dios haga en él. Y esto es lo importante. Dios va declarando que lo conoce, y que ese conocimiento pues supone un dominio total de suyo, del ser conocido, pero un cierto aviso de que va a llevar a su profeta mucho más allá de los límites que él mismo hubiera podido franquear, y esto supone una relación de fuerte intimidad. Por eso se verá un continuo diálogo entre Jeremías y Dios. Él siente que Dios está con él, y aunque después no sienta de esa manera quizá esa presencia tan continua, en este momento está tan persuadido de que la palabra de Dios está con él, que luego pues le será muy fácil decir: esto es palabra de Dios. Por eso es escogido, es decir, escogido es como separado de lo demás. pero no veamos, diríamos, como una presión de Dios, como si fuese algo exigitivo, sino que Dios deja libre la libertad al ser humano. Es como los santos, que se llevan, ven poseídos de Dios, sobre todo los místicos. La palabra mística es aquel que actúa no solamente con las fuerzas ordinarias de Dios, sino que Dios le da algo más especial, como los dones del Espíritu Santo, para actuar de una manera mucho más grandiosa. Pero esto es porque la persona se deja llenar de Dios. Esto es lo grandioso de todas las personas y lo grandioso que será de nosotros, si nos dejamos poseer de Dios como el profeta. Él al principio pues siente que tiene pues una dificultad, la dificultad de ser joven, y en aquella civilización, mucho más que en la nuestra, en aquella sociedad en que los ancianos, el ser anciano era algo muy importante, a los ancianos se les escuchaba, hubieran tenido más preparación o no preparación, diríamos científica, porque la ancianidad era como un respeto muy grande, y a un jovencito, pues no se le escuchaba. Y parece ser, ya les dije, que Jeremías tendría como unos 18 años en estos momentos, pero le va a decir que Dios puede hacer maravillas también con un joven, y que ya va a comenzar, porque la vida y las dificultades y la palabra de Dios será grandiosa, y cuanto más tendrá que combatir será cuando pasen todavía bastantes años después del reinado de Josías, como les dije, luego cuando viniera otro rey, un hijo de él, Joaquín, pues que no era de la misma manera. Y entonces es cuando Jeremías tiene que proclamar la verdad de Dios e ir contra los pecados de aquel pueblo de Israel. Y por eso le dirá Dios: no digas que eres joven, porque a donde yo te mande, allí irás y dirás lo que yo te ordene. Es decir, que aquí lo grandioso es la docilidad para proclamar las cosas que Dios pone en su boca. Y esto es lo que nos está enseñando, diríamos, como un mensaje grandioso del comienzo de la predicación de Jeremías, que no solamente fueron sus palabras, sino su vida, una predicación. Y aquí una palabra de predicación es la docilidad de aceptar este mensaje de vocación, de llamada, para predicar el mensaje de Dios. Esta llamada de Dios, como les dije, no es como la de Isaías o Ezequiel, con mucha gloria, templos, serafines, visiones grandes, pero es como una palabra sola que penetra muy íntimamente, le penetra, diríamos, hasta los huesos, y le va llenando toda su existencia. De modo que, como dice un autor, el profeta es alguien que llega a vivir en solidaridad emocional con Dios, en simpatía profunda con los sentimientos divinos. Por eso su lenguaje es predominantemente afectivo: decepción, dolor, aflicción, llanto, reproches, quejas, preguntas, y así pues muchas cosas que dirá Jeremías desde ese momento. Es decir, que Jeremías va descubriendo en el corazón de Dios la misma condición del corazón humano, que es el dolor. Un dolor que es distinto de su amor y que refleja su amor hacia todos los que se revuelven contra él. Alude a un nivel más alto que el amor y testifica un amor absolutamente afirmativo, capaz de derramarse gratuitamente sobre los que le han rechazado, de envolverlos y, por decirlo así, capturarlos. Estamos en esta unidad, unión con Dios, en que se muestra solidario porque quiere que el pueblo también sea solidario con Dios. El poder anunciar la palabra de Dios significa que está en escucha de esa palabra de Dios, es decir, que está unido con Dios. Y esto lo declara Dios diciendo: yo estaré contigo para protegerte, yo el Señor doy mi palabra. Esto de yo estaré contigo es una frase que en la Sagrada Escritura se dice varias veces, cuando le llamó Dios a Moisés, en San Pablo también. Es decir, hay varias ocasiones, el Señor está contigo, le dijo el ángel a la Santísima Virgen. Es una presencia de Dios. Todos tenemos esta presencia de Dios, pero a veces no la sentimos porque no nos ponemos en disposición o en disponibilidad de que el Señor actúe con nosotros. Dios está con nosotros, como está en toda la naturaleza, pero hace falta que le hablemos a Dios y le digamos que Él está con nosotros. Y entonces, no solamente en Jeremías y en otros, Dios haría maravillas con nosotros. Por eso, desde el fondo de nuestro corazón, le podamos decirle al Señor, ahora que te busqué, ahora que te encontré, ahora ya comprendí que siempre has vivido dentro de mí. Que Dios está con nosotros, que puede darnos mensajes maravillosos, sería la paz de nuestra alma y haríamos, o Dios haría maravillas por medio de nosotros. Y viene en el versículo 9 y 10, que ya dijimos, una especie de consagración, después de haberle llamado. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Es como un gesto y unas palabras, algo así como una especie de consagración, una especie de sacramento, podríamos decir, en que Dios le dice, por medio de un gesto, dice que me tocó la boca y le dice qué es lo que va a hacer y dice que va a establecerle sobre pueblos y reyes para esto, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Seis verbos, cuatro que son como de destrucción o negativos, podríamos decir, claro, negativos para llegar a lo positivo, porque no solamente es demoler, arrancar, sino edificar y plantar. Y podíamos decir que mientras uno llevado por Dios está como destruyendo, no es que está destruyendo para edificar. Y todo es para gloria de Dios, porque es destruir el pecado, no destruir a las personas, aunque a veces pues parezca externamente que las personas como tales tienen como algo negativo, como si proveniese de Dios, pero ha provenido de ellos mismos, de la maldad que se ha ocasionado, diríamos, ese castigo, suponiendo que en la tierra sean castigos, pero en el Antiguo Testamento muchas veces hemos dicho que Dios manifestaba la verdad de que premia a los buenos y castiga a los malos, o castiga el pecado, pues realizando hechos externos de arrancar, arrasar, destruir y demoler. Y todo ello por medio de un itinerario de este profeta que parece misterioso, pero reside sobre todo en la fuerza inquebrantable de esta personalidad grande del profeta Jeremías, cuyo oficio pues era problemático para aquel tiempo y que estaba envuelto en una cierta confusión que hasta él mismo le destrozaba, pero que lo aceptó todo en una gran obediencia que parecía sobrehumana, pero él iba recorriendo ese camino hasta el final en el total abandono de Dios. Y esto es lo grandioso y este es el gran mensaje que nos da Jeremías en toda su conversación con Dios, en todo su diálogo con Dios, es sobre todo abandono de una persona a Dios, o abrir el corazón plenamente a la gracia de Dios, a la vida de Dios que penetra en una persona. ¿Y cuál es lo que tendrá que predicar? Bueno, ya a continuación, desde el versículo 11, pues empieza Dios a enseñarle qué es lo que tiene que decir, pero bajo una especie de figuras, de símbolos, símbolos que tienen una especie de explicación fácil para aquellas personas que estaban acostumbrados a esta manera de expresar las realidades. Y le dice, desde el versículo 11, «El Señor me dirigió la palabra, ¿qué ves, Jeremías?» Respondí, «Veo una rama de almendro». Me dijo, «Bien visto, que alerta estoy yo para cumplir mi palabra». De nuevo me dirigió la palabra, «¿Qué ves?» Respondí, «Veo una olla hirviendo que se sale por el lado del norte». Me dijo, «Desde el norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país. Voy a reclutar a todas las tribus del norte, oráculo del Señor. Vendrá y pondrá cada uno su asiento frente a las puertas de Jerusalén, en torno a sus murallas y frente a los poblados de Judá. Entablaré pleito con ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos». Bueno, aquí hay dos imágenes, una sencilla, lo de la rama de almendro, que esa palabra, dicen los técnicos, está como conjugando, es decir, uniendo la voz de almendro con lo del madrugar, con lo de estar alerta, pero que es algo que sucede pronto, porque la rama de almendro es la primera que se florea, ya cuando comienza la primavera o antes de comenzar la primavera. Entonces hay que estar alerta, como la primera rama que empieza a florear. ¿Y para qué? Pues porque lo de la olla hirviendo, aunque no está especificado, pero esto que viene del norte es como el imperio neobabilónico, desde el reinado sobre todo de Nabucodonosor, que dijimos que es domina todos los reinos de aquellos lugares del oriente, sobre todo desde aquellos finales del siglo VII, es decir, por aquellos años del año 600 y sobre todo del 587, que fue cuando fue destruido Jerusalén. Entonces, claro, se va a derramar esa desgracia por todos los habitantes del país. Y aquí es donde expresa todo eso de arrasar, destruir, demoler, porque tenía una finalidad importante la predicación de Jeremías, una predicación que parece medio política, que es arrancar y extirpar falsas seguridades e ilusiones políticas equivocadas. Es decir, porque el rey del reino quería doblegarse sobre el imperio que normalmente estaba visto que iba a arrasar con todo, que era el de Babilonia. Y no quería, aquel rey pues quería unirse con el de Egipto para hacer frente, y Jeremías fue lo que más predicó, que tenían que someterse tranquilamente, porque si no iba a ser por la fuerza, iba a ser peor todavía, someterse al rey de Babilonia, que no hubiera ocasionado pues esos males que luego se ocasionaron. Y claro, como iba en contra de la corriente, pues diríamos política de aquel tiempo, pues fue calumniado y fue sobre todo perseguido hasta tener que sufrir mucho por Jeremías, por querer seguir precisamente la voz de Dios que lo sentía dentro de su corazón. Y esa fortaleza de Dios dentro de él pues se va a expresar terminando el capítulo primero. Dice, continúa la palabra de Dios que le dirige desde el versículo 17, y tú cíñete en pie, diles lo que yo te mando. Esto del ceñirse es como un símbolo de una realidad de aquellos que tenían una larga túnica flotante que se la ceñían o para el trabajo o para la pelea. Entonces ahora va a estar en el trabajo o en una especie de pelea verbal, claro, y le dice Dios: no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Esta es la fortaleza de aquel que se siente unido verdaderamente con Dios, porque nada ni nadie le podrá hacer daño verdadero, porque hay muchas maneras de hacer daño en el cuerpo, en el espíritu, pero hay que ser fuerte sobre todo en el espíritu, que es lo principal, lo que más nos une con Dios. Existen muchas falsas respuestas a decir qué es la fortaleza. Muchos que creen que la fortaleza es nada más del cuerpo y se sienten pues débiles ante algo espiritual, y sin embargo la fortaleza es algo mucho más interior. La fortaleza, que no solamente es una virtud, que es hasta un don del Espíritu Santo, como tenían fortaleza los mártires que iban al martirio. Y aquí aparece en este momento cómo, cuando asedia fuera la persecución, pues pueden surgir dentro los miedos que paralizan, y por eso el profeta ha de superarlos confiando en Dios, porque si falla en la confianza quedará invadido de miedos que se multiplican como si fuesen atizados por Dios. Todo esto es lo que quiere expresar en estas frases, que como va a comenzar a predicar, tiene que predicar cosas fuertes contra el pueblo, siga valientemente con el Señor, porque Dios sigue estando con él. Entonces aquí, con este motivo, es muy fácil que comenzase a predicarse, diríamos a componerse, porque por este tiempo ya se empezaban a componer diversos salmos, y estaría el Salmo 27, en que se decía: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Seguro que el profeta Jeremías tendría que decirle muchas veces, como en este salmo: cuando me atacan los malhechores para tragarme vivo, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme; si entran en batalla contra mí, aún así yo confío. Escucha, Señor, mi voz que te llama, ten piedad de mí, respóndeme, buscad mi rostro. Mi corazón te dice: yo busco tu rostro, Señor, no me ocultes tu rostro. Pues que nosotros, amigos, sepamos también buscar al Señor, sabiendo que Él está con nosotros. Abramos nuestro corazón, que Dios hará maravillas por medio de nosotros, como por el profeta Jeremías. El siguiente día continuaremos ya en el capítulo segundo. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.